Terapias Energéticas Yishu presenta Armonizando tu vida con Gina Rock. Cada programa con consejos prácticos para mejorar tu vida diaria y conocer las terapias energéticas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí saludándonos desde la cabina de Radio Información 1310 Atlanta. Los saludo como todos los miércoles a la una de la tarde. Mi nombre es Gina Robert y estamos transmitiendo su programa Armonizando tu Vida, en donde nos enfocamos a ayudarnos a un poquito cada día a mejorar nuestra vida, a pequeños consejos para realmente hacernos una vida mejor. Yo lo quiero saludar, gracias, ahora no hay nieve. Gracias a la nieve nos hemos quedado un poco desconectados. Hay demasiadas cosas de qué hablar. He estado leyendo cosas maravillosas, he estado compartiendo y viviendo cosas maravillosas. Así es que realmente he preparado un programa en donde espero tocar todos estos puntos. Y si usted tiene algo que compartir, de mil amores, usted sabe que siempre está invitado a nuestra cabina al teléfono del 770-234-9813. Que son las líneas en vivo, 770-234-9813, o nos puede mandar textos al 770-821, y no me lo sé, 9907, 770-821-9907, de tanto no venir, ya se me estaba olvidando. Vamos a tocar el día de hoy el tema de conciencia colectiva. Yo no sé si usted tenga alguna idea de lo que es esto, lo hemos quizá escuchado, visto definiciones en el diccionario, escuchado a alguien mencionarlo. ¿Y por qué conciencia colectiva en Armonizando tu Vida? Bueno, pues en este programa nos enfocamos siempre a tratar de hacer conciencia de que muchas veces toda esta vida que nos han estado diciendo que es y que así es, y pues así es la vida, y la vida es difícil, y venimos a sufrir, o venimos a lo que venimos, o es tu karma, o lo tienes que experimentar, y todas esas cosas que nos hemos venido repitiendo, pues a veces no es cierto. Es la forma en la que nosotros lo estamos viendo. Es difícil ver las formas de otra, es difícil ver la vida de otra forma cuando únicamente nos han enseñado una, ¿verdad? Entonces, por eso el día de hoy, aquí en Armonizando tu Vida, nos estamos enfocando a hablar un poquito de conciencia colectiva. ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas que están pasando en el mundo, como muchísimas, o sea, que si hay la reunión del presidente de Estados Unidos con el presidente mexicano, que si todo lo que está pasando en Venezuela, un saludo a todos nuestros amigos venezolanos. Y es una situación que a veces realmente sale de nuestras manos. Pero justamente entendiendo lo que es la conciencia colectiva, nos vamos a dar cuenta de que podemos hacer algo nosotros desde estar sentados quizá en nuestra sala o desde estar cocinando en nuestra casa o desde estar trabajando en lo que nos tocó hacer o en lo que hemos decidido hacer o en lo que en este momento me está sosteniendo o mi manutención. Y desde el momento en donde usted esté viviendo, ya sea como ama de casa, madre, padre, empleado, jefe, dueño de empresa, ¿por qué no empezar a contribuir al mundo a través de la conciencia colectiva? ¿Y qué es esto? Bueno, pues en este programa vamos a ver justamente qué es esto y cómo es que todos estamos unidos a través de esto. Y siempre se dice en el mundo de lo que es la conciencia, la espiritualidad, el querer estar mejor, la meditación, la energía y todos estos temas que nosotros tocamos en este programa, siempre se habla de que todos somos uno. Pero ¿qué tanto nos lo creemos y qué tanto la ciencia lo ha podido comprobar? Y justamente eso es lo que vamos a hablar hoy. Todos somos uno porque quizá el no soy 100% responsable de lo que está pasando en otro país o en otra ciudad o en otro momento, pero sí en algún momento puedo ayudar con un 1% a que esa cuestión deje de pasar. Se dice que para que el mundo cambie, únicamente un 1% es necesario. ¿Y quién es ese 1%? Yo soy ese 1%. Usted es ese 1%. Vamos a unirnos a hacer este cambio, a hacer este cambio que todos queremos vivir. Y para este cambio, también quiero decirle antes de entrar en tema, porque luego me emociono y me continúo hablando del tema, que el día de hoy, miércoles, tenemos una plática en las oficinas de Jisoo, Terapias Energéticas. Esta plática es gratuita, es a las 7 de la noche. Esta plática estaba programada para el miércoles pasado, pero por la nevada la tuvimos que cancelar. Pues no queríamos que nadie manejara y corriera riesgos. Hoy a las 7 de la noche vamos a tener a una profesional que es Juliana Henao. Ella, usted quizá ya la conoce, ha estado en varios programas hace un tiempo aquí, ha colaborado mucho con lo que es Aaron Ortiz, es voluntaria de muchísimos eventos y ella tiene experiencia en muchas áreas, tanto en protección, en defensa hacia las mujeres sanación del niño interior. También ha tenido una situación de que ha estado tomando un curso de lo que es life coaching y nos viene a compartir porque tiene unos tips buenísimos. Si usted es empresario y no le gusta la espiritualidad o si no le gusta el rollo de la meditación y quiere poner, o que usted es ama de casa y quiere poner un punto de diferencia en su vida, yo lo invito el día de hoy a asistir a esta conferencia porque Juliana tiene una plática bien sencilla para poder poner en orden nuestra vida, nuestras ideas y empezar a dar pasos que realmente generen cambios. Una cosa es quererlo, pensarlo, decirlo, sentirlo y decimos que así lo hacemos. Pero también viene la parte humana que es, ok, ponte en orden, ten un calendario, ten una agenda, cumple tus metas, marca proyectos. Y esta parte es la que hoy nos viene a complementar ella. A las 7 de la noche, hoy miércoles, va a estar Juliana en Jisoo, que es el 2265 de Roswell Road, en el segundo piso en Marietta, Georgia. Ahí están nuestras oficinas. O puede encontrar toda esta información en Facebook o me puede marcar o en terapiasdeenergia.com. El chiste es de que nos mantengamos todos unidos, nos mantengamos todos mejorando para tener un mundo mejor y cambiar lo que es nuestra conciencia colectiva. Así es que este es el evento de hoy y posteriormente les voy a decir algunos más, pero vamos a entrar en tema. ¿Qué realmente es lo que yo puedo? ¿Por qué este tema? Pues porque siento que hay una necesidad grande que en muchos corazones de nosotros, en nuestras emociones, estamos tratando de querer arreglar o ayudar a alguien que está pasando un contratiempo y que a veces nos sentimos que estamos limitados o no tenemos nada más que hacer que estar como espectadores. Y no es cierto. Hay muchas cosas que podemos hacer y no precisamente tenemos que hacernos activistas o políticos o... ¿Por qué no? Si usted quiere, ese es un buen camino. Pero también podemos hacerlo desde nuestra conciencia. La conciencia colectiva, si usted busca una definición en el diccionario o por ahí en, no sé, en Google o donde se quiera, más o menos se refiere a las creencias compartidas y las actitudes morales que funcionan como una fuerza que unifica dentro de la sociedad. Es decir, que son creencias que todos tenemos de que si es bueno, que si es malo, que si es justo, que si es injusto. Son esas creencias que nos unen a todos, nos unen en creencia, ¿verdad? Esta fuerza se encuentra separada y es generalmente dominante en comparación con la conciencia individual. Eso es lo que usted puede leer en un diccionario, ¿verdad? Según esta teoría, una sociedad, una nación o un grupo constituyen una entidad que se comporta como un individuo global. Esto quiere decir que conciencia colectiva es algo que hace que una ciudad, que una nación, que un grupo de personas que son amigos, que un centro de trabajo tenga más o menos un mismo comportamiento. Pero dentro de lo que son terapias energéticas y de la parte energética en donde decimos todos somos uno, yo le voy a decir lo que nos hace que seamos la conciencia colectiva. Y muchas veces nosotros como individuos pensamos que la vida es difícil, porque así me ha tratado, que los problemas son míos, porque yo los tengo, que las situaciones son muy personales, porque a mí solamente me han pasado, o que es algo que, no sé, o sea, como que todo lo vemos que es hacia mí. Cuando nosotros empezamos a entender lo que es la conciencia colectiva, nos damos cuenta de que no hay nada que yo pueda hacer en este momento, bueno, que yo decida, que mi intuición me guíe, que a mí se me ocurra, que no se le esté ocurriendo a alguien más y en el mismo instante. Eso es la conciencia colectiva. Es estar unidos por una mente maestra y tenemos un grupo de ideas que se nos ocurren al mismo instante a varias personas. Y es eso como empezamos a crear la realidad que tenemos ahorita, buena o mala, negativa o positiva, de paz o de amor, porque estamos unidos en esto. Y entonces creemos que somos muy independientes, creemos que tenemos nuestra vida propia y creemos que simplemente yo hago mis decisiones porque sí. Pero casualmente estamos tan unidos a esta conciencia colectiva que nos unimos a la crisis de un país o a la pérdida de un grupo o a la desgracia de una comunidad sin querer, porque esto no necesita usted quererlo, simplemente necesita estar conectado a esta conciencia colectiva. También puede ser sin saber, porque no necesita saberlo. Es simplemente que le llega, pues simplemente usted actúa su vida y sin darse cuenta, sin saberlo, está contribuyendo a lo que es la conciencia colectiva de toda, pues puede ser un grupo, puede ser una ciudad, puede ser una nación, puede ser el mundo. Entonces, es tan importante el entender esto. Y le quiero poner algunos ejemplos, porque, por ejemplo, nosotros hablamos dentro de la situación política, ¿verdad? Hablamos de democracias. Y las democracias se supone que es hacer lo que la mayoría quiere. Un grupo de científicos, teólogos que se están uniendo, se dieron cuenta de que la vida de la naturaleza en general es democrática. ¿Por qué? Porque le voy a dar un ejemplo. No sé si usted ha visto, ya sea en televisión, en el acuario, lo que son los jellyfish, que así se le llaman aquí, o las medusas, las aguas malas que a veces le decíamos en nuestras aguas de Acapulco o en nuestros mares del Pacífico, del Atlántico. Estos pequeños animales transparentes con tentáculos y casi, pues sí, son transparentes y que nos queman. Si nosotros los vemos en el acuario o si los vemos en las caricaturas como Bob Esponja o como prenden y apagan, prenden y apagan. Y es un espectáculo maravilloso ver estas medusas. Bueno, pues realmente se han dado cuenta los estudiosos que viven una democracia porque tienen estos animales están creados de bacterias. O sea, lo que nosotros vemos como una unidad realmente son millones de bacterias o de comunidades de bacterias que forman a este animal, a esta medusa, a este jellyfish, a esta agua mala. Y estas bacterias, cuando una en particular decide encender, casualmente la mayoría y al mismo tiempo y sin dirigirse, deciden encender. Y ahí es cuando nosotros empezamos a ver cómo el animal cambia y se prende y se apaga, y se prende y se apaga. Pero también ya pudieron comprobar que cuando el 50% del grupo de bacterias se enciende, o el 50% o más, el animal se enciende. Cuando es el 49% o menos, el animal permanece apagado. Interesante, ¿no? Interesante cómo funciona esto de la conciencia colectiva, porque yo pensé que era como un músculo, como un nervio, como un algo. No, son individuos independientes, que simplemente cada uno, a su momento, decide encenderse. Y entonces resulta que si más del 50% en su momento individualmente decidieron encenderse, encienden a toda la medusa. Otro ejemplo que podemos ver en la naturaleza referente a esto mismo puede ser, por ejemplo, los grupos de sardinas, que son estos pequeños pececitos plateados que van en el mar, en los arrecifes, y que cuando uno da la vuelta, pues todos dan la vuelta, y cuando otro decide voltear, o simplemente alguien o se presiente la presencia y todos al mismo instante, en el mismo milisegundo o micro décima de segundo, no sé, porque son rapidísimas, se dan la vuelta y todas al mismo tiempo deciden voltear. Nadie está siguiendo a nadie. Es una conciencia colectiva independiente de cada individuo que hace que sean una unidad. En esta unidad, traiga usted si vio la película de Nemo, de Buscando a Nemo, Finding Nemo, o lo que usted esté. En esta caricatura justamente es este espectáculo de las sardinas hablando con el pescado o con el pez, y le están dando un consejo, pero están, son miles de pececitos formando una misma cara. Y es eso, es una conciencia colectiva. Todos dan vuelta al mismo tiempo. Y esto también se pudo demostrar en las ballenas. ¿Qué pasó con las ballenas? Se dieron cuenta de que las ballenas del sur y las ballenas del norte, cuando las ballenas del norte comienzan a hacer una canción, a tener una melodía, un ritmo, una tonada, pues resulta que las ballenas del sur comenzaban a hacer exactamente lo mismo. Interesantemente, porque no hay forma de que se escuchen, simplemente están conectadas. Y de esa forma se dice que nosotros como seres humanos también. También hay muchos que somos escépticos, ¿verdad? Bueno, eso pasa con las sardinas, con las ballenas, con los salmones, con las medusas, que son seres perfectos, pero pues nosotros ya estamos un poquito más distraídos por lo que hay afuera, incomunicados quizá con nuestro propio ser interior o nuestras necesidades físicas. ¿Por qué tiene que funcionar en nosotros si nosotros ya somos independientes? Bueno, se hizo un estudio, y esto ya lo hemos comentado aquí, de varios monos que dejaron en una isla. Y otros, 100 monos en una isla, 100 monos en otra isla. Completamente islas diferentes, diferentes partes del océano, diferentes, completamente incomunicados, nada tiene que ver uno con otro, diferentes especies, nada, o sea, nada en común. Es un tema tabú. Siempre dicen que de política y de religión no hay que hablar, y yo agregaría esto, y ni de extraterrestres.
Tiene mucha razón, es cierto, es un tema tabú, por lo tanto a veces hay que aclarar las cosas. Uh-huh. Obviamente yo no tengo todas las respuestas, pero he acumulado con estos años de más de errores y aciertos para poder llegar a ciertas conclusiones. Existe un patrón en su presencia, es decir, la presencia terrestre tiene un patrón inteligente que se ha venido dando del año 47, cuando por primera vez el piloto civil Kenneth Arnold, el 24 de junio del año 47, mientras sobrevolaba cerca del monte Rainier en Washington, en la costa este norte de Estados Unidos, pudo ver una flota de discos voladores. Él no lo nombró exactamente así la primera vez, pero tuvo comunicaciones con la torre de control. Cuando aterrizó, se convirtió pues en una noticia que ya estaba saliendo en los medios de comunicación. Uh-huh. Y en la radio, y por lo tanto se acuñó el término disco volador. Entonces nos enfrentamos a una nueva realidad. La gente pensaba que eran espías rusos, o eran satélites, o una cosa así, hasta que poco a poco estas investigaciones han ido creciendo, se han formado organizaciones a nivel nacional e internacional de gente que estudia seriamente esto. Uh-huh. De este fenómeno, en 22 países del mundo, las fuerzas aéreas de 22 países del mundo ya han abierto sus archivos e investigaciones y dan reportes de avistamiento de los objetos voladores no identificados a la opinión pública. Inclusive hay países que tienen ya en sus fuerzas aéreas un comité cívico y un comité militar para investigar y dar todo el conocimiento a la gente. Esto no se ve en los Estados Unidos, paradójicamente, el país donde ha empezado todo.
Es lo que te iba a decir, de, o sea, porque muchos de estos países son países de primer mundo. Por ejemplo, yo no sigo mucho este fenómeno, pero sí sé que Inglaterra ya sacó sus expedientes y fuerzas aéreas que están dando a conocer todos los reportes que tenían como una especie de archivo secreto que nadie puede saber, como los expedientes secretos X. Pero ¿por qué Estados Unidos no?
Porque eso es un tema bastante complejo. Estados Unidos es una superpotencia. Y lamentablemente no ha ayudado mucho el secretismo. Tenerlo en secreto y haberlo guardado tantos años, al parecer, debido a fuertes presiones por los grupos militares, el complejo militar industrial, el complejo petroquímico, no permite que esto se dé tan fácilmente. Hay obstáculos de por medio, hay personas que seriamente han intentado hacerlo, pero no llegan a ningún resultado. Entonces es una política secreta, eso es lo que significa. Política secreta es lo que no se da a conocer, sino que solamente se sabe en un grupo selecto a puertas cerradas, y se dice, no se informa bien, se distorsiona, o se niega, o se basa en la versión oficial de la NASA. Pero cuando caen objetos en otros países y no son asteroides ni aerolitos, sino son restos a lo mejor de otras tecnologías, la NASA es la primera en ir. Uh-huh. Y esto me consta. Entonces, porque hay reportes, inclusive el reporte de un piloto peruano muy conocido que ha salido en muchos medios de comunicación, Oscar Santamaría, que intentó derribar en los años 80, entre más de 1,000 testigos de una fuerza, partiendo de la Fuerza Aérea de La Joya, al sur de Perú, en el departamento de Arequipa, con más de 1,000 testigos que quiso derribar, esa información fue encontrada por desclasificación de información en los archivos de la Embajada Norteamericana en Perú, y se vio que ellos estaban siguiendo el caso. Entonces, si no existen los OVNIs, si los expedientes no se encuentran, ¿por qué van a reportar eso? ¿Ah? Uh-huh. Y eso, esa es una de las cosas que se llama política secreta, en las cuales, paradójicamente, la primera potencia del mundo lo niega, porque es abrir una caja de Pandora, y una vez que esa puerta se abre, no la van a poder cerrar, porque la gente va a demandar transparencia, honestidad e información.
Saber
pero
más.
No es bueno tener a la gente ignorancia también. Uh-huh.
Pero a la vez nos están vendiendo, yo siento que es el país, bueno, además de que es una gran potencia, es el país, es el mago de la comunicación y de vendernos historias. Entonces, sí. Esta parte que es real, porque por todos lados podemos ver que ya no es ficción, sin embargo, hay muchas películas que nos están hablando de esto desde hace mucho tiempo. En tu punto de vista, ¿nos están preparando para algo o simplemente es una forma de mantener dormida a la gente?
Bueno, hay dos tipos de películas, ¿no? Las cuales siempre, a veces he bromeado con mis amigos, le digo, no se preocupen, ¿no? Las lugares que siempre van a ser ataques de víctimas de ataques de invasiones extraterrestres es Nueva York o Los Ángeles. Ajá. Los demás países van a estar bien. Uh-huh. Entonces, hay que tomarlo un poco con humor. Y hay películas que obviamente buscan pues no la taquilla, buscan una recaudación económica. Entonces el vender el extraterrestre malo es un buen negocio. De hecho, si los extraterrestres hubiesen querido colonizarnos, invadirnos, lo hubiesen hecho hace más de 200, 300 años. Uh-huh. O simplemente enviar un virus, ¿no?, que afecta al sistema inmunológico y ¡puf! Estamos nosotros ya en otro lugar en la cual no existiríamos. Y el planeta sería totalmente de ellos. Pero si vemos películas como la de Steven Spielberg, ¿no?, encuentros cercanos del tercer tipo, uh-huh, en las cuales, si se llega a todos los que me están escuchando, pueden ver una parte en las cuales quien dirige la investigación no es un científico norteamericano, es un francés. En la película sale así. Entonces, ese actor francés personifica a uno de los más grandes investigadores del fenómeno OVNI, que es francés, vive en San Francisco, y su nombre es Jacques Vallée. Es el número uno de investigación ufológica en el mundo, y que él sirvió de guía, de asesor a Steven Spielberg. Si hay películas que son documentales, hay mucha gente que está haciendo producciones independientes con avistamientos. En lo personal, justamente colgado en mi página de Facebook, 8 minutos de grabación de 4 objetos voladores no identificados que pude yo grabar con una cámara el año 2009, enfrente de más de 40 testigos en el rancho Isetti, de propiedad del señor James Gilliland, otro conocido amigo en este campo, y es una realidad. He podido hacer tomar fotos, ¿no?, y tomar otros videos en distintas partes del mundo, en Perú, en México, aquí en Estados Unidos, en España, en Suecia y en otros lugares, uh-huh, porque es un fenómeno global. Entonces, como bien dices, por ejemplo, la serie Expedientes X, uh-huh, ¿no?, que fue muy conocida en los años 90, que se hicieron encuestas en el momento de popularidad de esta película, Los Expedientes Secretos o X-Files, como se llama en inglés, hicieron unas encuestas de unas compañías y vieron que en solamente un año se incrementó la opinión pública positivamente sobre la presencia extraterrestre, y también se incrementó la opinión pública respecto a que el gobierno norteamericano estaba guardando información. Entonces, uh-huh, por los ambos lados están dando qué decir sobre el fenómeno extraterrestre en China.
Por todos lados. Y me encanta porque siempre voy a mencionar esto al aire, al público. Siempre digo que así como tengo amigos que tienen conexiones con ángeles o con lo que tengan que de como tú dices, hay diferentes formas de abrirnos la conciencia. Me encanta Renato Longato. Siempre que se saca una fotografía con el cielo de fondo, aparece un objeto volador. ¿Tienes un imán especial, Renato?
Bueno, yo pienso que a medida que uno realmente, y no solamente yo, sino hay muchas otras personas, realmente se compenetra seriamente en buscar la verdad, en querer saber más, por alguna forma u otra, ellos, los extraterrestres, identifican a estas personas mediante su tecnología o capacidad psíquica, no lo sé, o ambas cosas a la vez. Entonces rastrean a las personas para que puedan, son las que pueden servir como de un marketing, se podría decir, se tomase una foto y justamente aparece. Y le voy a decir algo más. He tenido la oportunidad de ir a lugares desolados, en los cuales no hay nadie, y pensar, concentrarme en ellos y dejar mi cámara rodar o tomar fotos y aparecen. O sea, confirma esto a nivel personal que ellos están presentes. Algunas fotos no las saco en público, pues no vale la pena, es algo muy personal, y otras obviamente decido filtrarlas y ponerlas en mi página de Facebook o en mi página web, en website. Pero esto es una realidad emergente que se está dando. La gente popularmente piensa que los extraterrestres van a bajar y solucionar todos los problemas. No es así. Yo pienso que es el menester, la obligación de la gente tener un cambio de conciencia para aportar su granito de arena y hacer ejemplo de vida y dar las pautas para poder crear poco a poco, de manera lenta pero segura, una sociedad más justa, más digna, que nos permita a las futuras generaciones vivir un lugar más limpio y no depredarlo ni contaminarlo como está sucediendo hoy en día, Gina.
Que nos estamos acabando al mundo, ¿no? Y me encanta esta comparación. Bueno, ya sabes que hay teorías y conspiraciones que los avistamientos muy fuertes fueron en los años 47 y justamente coincide cuando nos estábamos matando en las segundas guerras mundiales, ¿no? Que fue este concepto de la Guerra Fría y de que la Tierra ahora sí que dependíamos de un botón para continuar en el universo o no, y desestabilizar todo esto. ¿Tú crees? ¿Cómo crees? Tú acabas de decir algo. ¿Van a bajar? O sea, ¿no puede bajar o quien sea o aparecer un ser y que nos solucione la vida? Pero nos están dando pequeñas señales. ¿Qué señales nos están dando, Renato?
Primero, nos están dando la principal señal que no estamos solos en el universo. Con eso acaba mucho de las teorías históricas, muchos inclusive las creencias religiosas y mucho del centrismo, etnocentrismo, centrismo étnico, que somos el único planeta de vida inteligente en el área de este vasto universo. Basta recordar que el año 2008, en el Observatorio Romano, el Observador Romano, periódico oficial del Vaticano, el padre Jorge Funes, jesuita, astrónomo, director del Observatorio de Astronomía del Vaticano, en el Vaticano y también aquí en California, publicó en primera página, en el diario Observador Romano, lo repito, mayo de 2008, en el cual se titulaba "El extraterrestre es mi hermano, el extraterrestre es mío fratello, el extraterrestre es mi hermano". Si él piensa eso, que hay seres inteligentes producto de la creación divina, si este señor con grado de científico, astrónomo, y sus otros colaboradores más cercanos estiman eso como una realidad y que ya se está perturbando lentamente en la Iglesia Católica, entonces, ¿por qué decir que no existen? Primero es eso, es decir, que no estamos solos. Y eso revolucionaría todo porque inclusive ya el génesis de Adán y Eva y la manzana y toda esa historia, realmente que sí fue de un modelo de pensamiento durante más de 2000 años, se está cambiando a un génesis cósmico, ¿no? Recordemos a Francis Crick, quien fue el que desarrolló y pudo investigar sobre el DNA o ADN. Él pensaba, Francis Crick, un laureado Nobel, un conocido científico británico ya fallecido, decía que las primeras bases, moléculas, que formaron un ambiente amistoso para la creación de la vida aquí en el planeta Tierra, procedió de alguna civilización extraterrestre. Él lo dijo y lo sostiene en un artículo que lo pueden encontrar si lo buscan bien en el internet, que demasiados rayos cósmicos y otros elementos adversos hubiesen prácticamente posibilitado la creación de caldos de cultivos, océanos primitivos, para que forme la vida. Solamente pudo haber llegado a través de una intervención inteligente, una sociedad más sofisticada y desarrollada. Entonces, estamos frente a algo realmente interesantísimo que puede cambiar la historia y nos puede hacer ver más adelante cómo podemos ser parte de una gran, vasta presencia de otras civilizaciones inteligentes, lo cual podemos nosotros intercambiar información, educarnos y crecer, claro que sí, con determinados términos y condiciones, ¿no? Y ver cómo se desarrolla la vida completamente distinta a la nuestra. Y quizás encontremos más coincidencias que diferencias, porque esto es un fenómeno por el momento, pero no quita de ser una realidad emergente que se está introduciendo inteligentemente en nuestra realidad cada año que pasa, Gina.
Ok, me están empezando a llegar preguntas aquí, pero antes de eso, me dijiste que una de las principales era no estamos solos en el universo, y otra sería como que enseñarnos a cuidar la Tierra, y a lo mejor aquí entra una pregunta que me hicieron de que si hay alguna explicación desde ese desde tu punto de vista, desde tus investigaciones acerca de los dibujos, me imagino que son los crops, de los dibujos que han aparecido en sembradíos, y cuál es su objetivo.
Sí, esta es una excelente pregunta, porque el fenómeno OVNI es muy vasto y hay dos cosas que realmente están agregadas a este fenómeno. Entonces, una de ellas es, muy, como bien dice el oyente, los círculos de trigo, que están apareciendo los más sofisticados en Inglaterra, en las zonas de paz en Inglaterra, principalmente, que cada año vienen, es por estaciones, es decir, vienen en determinadas épocas del año, en la época de cosecha. En otras épocas no aparece. Y tienen alguna conformación geométrica en las cuales están dando mensajes, principalmente astronómicos y de otros conocimientos que han sido ya lentamente decodificados, y están hechos por una energía desconocida. Yo he tenido la oportunidad de ver un video en el cual te muestran estos círculos de trigo aplanados sin haberse roto el tallo, aplanados sin haberse roto el tallo, e inclusive dentro de estos tallos no están quebrados, se observan insectos que han sido prácticamente congelados, paralizados, muertos y disecados inmediatamente por una extraña fuerza. Esto no puede ser repetido. Obviamente hay hoaxes o gente que lo ha hecho para que tienen 15 minutos de fama. Entonces hay una inteligencia coherente y organizada detrás de esto. También es lo que se llama la presencia de la mutilación de ganado, que ya se ha venido dando desde hace muchos años, y que las primeras incidencias han sido en el año, si no me equivoco, 1895, aquí en Arkansas. El primer testimonio sobre este tipo de actividades. ¿No? Pero, efectivamente, hay una inteligencia extraterrestre coordinada, yo pienso, detrás de los círculos de trigo a nivel mundial, Gina.
Que serían una señal, ¿no? Algún tipo de figura tridimensional, aunque no lo vemos así porque es nada más trigo aplastado, pero veo que tienen forma como de, pues, lo que conocemos como flor de la vida, o no sé, o sea, es como que como símbolos muy ¿cómo se llama?
Radioinformación.
Símbolos muy, aquí se nos está metiendo la línea, pero gracias por sus llamadas. Símbolos muy estructurados, ¿no? O sea,
exactamente. Símbolos muy estructurados que requieren no solamente una persona, sino varios, un equipo para poder desarrollarlo. O sea, prácticamente nos están comunicando de otra manera con la civilización humana. Pero los científicos han cometido un grave error. Al volverse en su torre de marfil, no quieren tocar este tema por verse mal vistos ante la opinión pública o dejar de obtener fondos para sus investigaciones.
Claro, por dejar de ser serios, ¿no?
Exactamente. Entonces, se están dando formas de comunicar y nosotros no estamos respondiendo, pero ellos insisten, porque es una agenda de larga data. Esto tiene para rato todavía. Entonces, efectivamente, hay muestras, hay fotografías, hay videos, hay testigos de calibre que se pueden decir, en las cuales los testimonios se dan. Hay lugares donde se llaman hotspot, en los cuales hay mucha actividad del fenómeno extraterrestre que ya han sido identificados. Entonces, hay cosas en las cuales que tarde o temprano van a obligar. Así, de una forma impensada, como no pensamos estos grandes cambios sociales que están ocurriendo, que de repente van, dan, aparecen en la televisión, se quedan allí y no van a irse hasta que cambien, ya igualmente esto va a suceder. Pero esto, cuando ocurra, va a ser una intersección histórica en el planeta Tierra, en la cual diferentes escenarios se confabulan para que se cree un momento, un tipping point, un punto del iceberg, uh-huh. en las cuales ya la gente pueda sobreponerse y aceptar algo por encima de su creencia religiosa, raciales, sociales, claro. políticas y financieras, todo lo que nos hace muy divididos ahora, en vez de estar viendo de una manera un poco más grande la realidad tan hermosa que tenemos y la vida tan compleja y rica que poseemos en este hermoso planeta.
Y que somos parte de todo. Y de división me gustaría hablar contigo, pero antes quiero darle la bienvenida a Consuelo, que nos está haciendo el favor de llamar para hacerte una pregunta. Buenas tardes, Consuelo.
Hola, Gina, ¿cómo estás?
Muy bien.
Ok, yo soy muy seguidora del programa de History Channel y yo escuché una vez que decían que de pronto todos los extraterrestres tenían mucho que ver con las catástrofes, ¿sí? Con los tsunamis, con todas estas cosas de la naturaleza, cuando ellos venían como demasiada población o algo. Entonces mi pregunta para el señor Renato es, ¿qué piensa él acerca de eso?
Renato.
¿Cómo no? Sí, gracias por la pregunta. Obviamente, History Channel ha hecho bastantes entrevistas y algunas de otras personas tienen estas opiniones, muy respetadas, por cierto. Yo pienso que el cambio climático producido por el hombre, que existe una página, la misma NASA, que dice la página web de la NASA, el cambio climático, nos permite entender que estamos siendo reestructurados prácticamente por la misma madre tierra, por la naturaleza. Segundo, se observan objetos no identificados en las zonas de México y de Ecuador, en las cuales han sido filmados ingresando los cráteres. Esto es algo que solamente puede ser asociado por una tecnología sumamente sofisticada, muy avanzada que la nuestra. Y voy a contar una anécdota que es real. No voy a decir nombres porque me reservo los nombres, pero un miembro de la Fuerza Aérea Peruana, un alto o un oficial muy conocido investigador de este tema, me comentó que el año 2005 otro oficial que tiene su teléfono celular y dentro de su teléfono celular una línea directa de emergencia que poseen determinadas personas, oficiales de la Fuerza Aérea en caso de emergencia, estaba en comunicación, es decir, recibía llamadas telefónicas en esta línea, las cuales solamente se utilizan por emergencia, solamente lo utilizan por determinados momentos, una línea interna privada, ¿no?, de los miembros de la Fuerza Aérea. Entonces, al ver que estaban llamando, pero no sabían quién era el teléfono de origen, terminó entregando su teléfono al Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, y después de un análisis se dieron cuenta que estos números correspondían a longitudes y latitudes. Repito, recibía llamadas en el circuito privado de ese teléfono que solamente lo reciben los miembros de la Fuerza Aérea en determinadas ocasiones, y este número es de origen desconocido, al después de ser investigado por el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, correspondía a longitudes y latitudes. Esa longitud y latitud se encontraba frente a la bahía de Pisco, al sur de Lima, ¿no? Exactamente en el lugar donde el año 2007, dos años después, hubo el terremoto 7.5 y que afectó con un tsunami toda esa zona y prácticamente destruyó la antigua ciudad de Pisco, ¿no? Entonces, no es que ellos están produciendo estas catástrofes. Son dos factores, el factor humano y el factor de naturaleza, que ha entrado un cambio con las tormentas geomagnéticas. Como dije hace un momento atrás, de haber querido ellos realmente destruir o hacer daño, o controlarnos o colonizarnos, que son nuestros miedos principalmente, yo lo hubiesen hecho con anterioridad. Hay excelentes videos y otros investigadores de campo, tanto de México como de Ecuador, principalmente los nombro, en las cuales te hace pensar el por qué se están introduciendo a estos cráteres antes y después de movimientos sísmicos. Y es posible, como algunos investigadores dicen, quizás están ayudando a aminorar la actividad sísmica para que no afecte a las poblaciones. Hay una mala inteligente, se puede decir, detrás de todo esto. Y en algunos casos, aunque no creo que ellos sean perfectos ni dioses, hay algún estudio sobre la actividad geológica, sismológica, y de cambio climático que está afectando ahora a nuestro planeta, China.
Me encanta. No sé si Consuelo sigue en la línea. Consuelo, ¿estás ahí?
Sí, okay. Ya escuché. Agradezco mucho, pues, que me hayan aceptado la llamada. Bien, y sigo escuchando por la radio.
Gracias a ti. Gracias por llamar y pues seguimos aquí recibiendo sus preguntas por texto al 770-821-9907 o a nuestra cabina al 770-234-9813. Renato, la verdad es que estábamos hablando antes, es que es como que nos han pintado o nos están pintando. Yo siento que este concepto de terrorismo es mantener al hombre en miedo y al hombre en división, porque quizá desde hace muchos años tenemos el concepto de primero están mis dientes que mis parientes, o primero yo y después yo y mi familia, y cuando viene una catástrofe entonces me cuido yo, sin darnos cuenta que realmente lo que tenemos que hacer es unirnos. Y nos han acostumbrado a dividirnos, como lo comentábamos, desde cosas tan simples como un partido de fútbol, ¿verdad? Que a lo mejor somos grandes amigos, pero yo le voy a las Chivas, tú a la América, o yo a México y tú a Colombia, y nos estamos dividiendo siempre porque soy, o sea, porque eres blanco, no porque yo soy negro, porque yo soy moreno, porque yo hablo español, porque tú eres mujer, porque tú eres hombre, porque tienes alguna diferencia, porque si eres gay, porque lo que sea. Hemos aprendido a dividir. Y yo creo que es lo que está en este aspecto, ¿qué es lo que tendríamos que aprender de esta, que si son realmente, es meternos en miedo, o sea, cómo debemos de aceptarlos, o cómo abrirnos a esta investigación? Porque además yo creo que hay muchísima gente que nos está escuchando ahorita y te escucho hablar, a mí me fascina, pero puedo sentir que es como una película. Acabo de ver una película, la anécdota que narraste. Acabo de ver la película de Contacto, por ejemplo, que hablaba de figuras tridimensionales que mandaban por una onda, por vibraciones que captaron por una televisión. Y nos sigue sonando a ciencia ficción. ¿Cómo nos podemos unir, Renato, para poder...?
Es que la realidad, el fondo de las cosas es esa. Debemos entender algo muy, muy importante. Nosotros vivimos en un planeta que tiene una sola biosfera. Uh-huh. Estamos todas las razas en un solo planeta. Y es un planeta multicultural.
O sea, es como los peces en el acuario, que estamos en una sola pecera. Punto.
Exactamente.
No hay más.
No hay más. Y si se contamina la biosfera con más radiactividad, con más monóxido de carbono, todos los otros sistemas dentro de este gran sistema sensible pueden ser afectados y podrían colapsar. Entonces, vivimos en sistemas de sistemas. Vivimos en una biosfera que es delicada y hay que protegerla, porque si afecta a la agricultura, si hay mucha onda de calor o una alta temperatura, las abejas no pueden polinizar, uh-huh. Se quedan en sus colmenas y por lo tanto la polinización no ocurre, se pierden las cosechas. Es así como están sucediendo las cosas. Por un lado, estamos en un movimiento de despertar político global. Está ocurriendo este fenómeno desde el 2011 con la primavera árabe, luego la tenemos en Venezuela, luego la tenemos en estos momentos en Ucrania. Uh-huh. Entonces, la gente que ya se está informando, que desea transparencia, que desea honestidad, que el presidente este de Ucrania vivía en un palacio y había tenido inclusive, ¿no?, denuncias de corrupción, vuelve a ganar las elecciones y tiene su propia agenda. Hay agendas que quieren dividir, hay agendas que quieren que la gente se distraiga y obviamente estén bajo la sombra del miedo. Entonces, esas personas saben que mientras la gente no se una, nosotros no vamos a lograr nada. Cualquier plan que tengamos, sea este de inmigración, sea este por los derechos de personas o de organizaciones, si no se une la gente, no va a lograr mucho. Si no se une y no se educa, no van a lograr. Entonces, si la gente está protestando, inclusive con sus vidas en Venezuela, en Ucrania y en los países, diversos países árabes, es porque hay un despertar político global en la cual la gente quiere expresar su opinión y quiere cambios, porque es necesario esos cambios. Uh-huh. Pero si la gente no se organiza de manera coherente, organizada redundantemente, y y no buscan las mejores opiniones y se educan, la gente va a terminar siendo dividida. Entonces, estas agendas políticas, prácticamente ideológicas, en las cuales yo tengo la razón, yo segundo tengo la razón y tercero tengo la razón, por lo tanto quiero hacer esto. Entonces, les conviene esta división, les conviene esta falta de conocimiento, es allí donde pueden quedarse y aplicar agendas más draconianas, más negativas a la sociedad. Si la gente se une, si la gente hace sus páginas de YouTube y entrevista a personas, busca opiniones, tienen algo muy bien organizado y hacen un network de gente, se organizan entre todos los otros miembros de la comunidad, sean estos de cualquier orientación sexual, sean de cualquier estatus social, de cualquier religión, sobre temas que tienen preponderancia y son legítimos, entonces es así como van a lograr los cambios. De lo contrario, no va a ser posible. Uh-huh. Porque estamos viviendo una época muy interesante en la cual nos podemos comunicar de California, Atlanta, y nos pueden escuchar en diversas partes del mundo en este momento. Uh-huh. Pues eso se llama social media. Tenemos que utilizar esas herramientas tecnológicas que nos permitan llegar a la gente y expresarles nuestro pensamiento, expresarles nuestro sentir, expresarles nuestras ideas y nuestras propuestas. Si son legítimas y válidas, por supuesto, van a tener apoyo. Pero tiene la gente que juntarse, tiene la gente que educarse para poder salir adelante y no caer en esas agendas que existen, que buscan a la gente que estén divididas fundamentalmente por factores de respuesta emocional. Un factor de respuesta emocional es el miedo, ¿no? Uh-huh. Entonces distrae a la gente, ¿no? Popularmente dicen, va a haber 3 días de oscuridad, viene el planeta Nibiru, no ha pasado nada, ¿no? Va a haber un gran terremoto, que se acerca el anticristo, ¿dónde está? Pues que no ocurre, ¿no? Pero sigue subiendo, hay desempleo, hay una serie de cosas, la gente se distrae por esto, ¿no? Uh-huh. No, fíjate que los marcianitos van a bajar, nos van a invadir. No existe, pues, esa invasión, estimado amigo. Démonos cuenta. Entonces, por lo tanto, hay otras agendas que no permiten a la gente crecer, no permiten a la gente tener documentos, por ejemplo, ¿no? De poder, de permisos de trabajo, no permiten a la gente manejar libremente en otros lugares, o si eres gay, no te permiten atender, como hay propuestas en, creo que en Arizona. Que prácticamente están fallando. Entonces, dices, ¿a dónde estamos llegando? ¿Qué quieren? Pues quieren controlar a la gente. Entonces, ¿para hasta cuándo y hasta dónde puedes conformarse? Uh-huh. Ahora no, a ver, inclusive, permite finalmente agregar esto, ya las estadounidenses, hay informaciones en las cuales, y ellos ya prevían hace más de 40 años estos hechos en los primeros años del nuevo milenio. Ya sabían estas confrontaciones políticas, sociales y económicas que se vienen, y el declive de los países de Europa del Este, que buscan ahora incorporarse al mundo occidental democrático. Entonces, ya se veía esto venir. ¿Por qué? Porque ellos tienen una capacidad de ver todo esto, y esto se ha venido dando. Yo mismo me he sorprendido la grado de precisión con lo que lo han hecho. Impresionante. No, ahora puedo hablar libremente de esto, pero antes se hablaba así poco, ¿no? Pero uh-huh. Ahora está sucediendo, pues entonces, ese despertar que ocurre en el Medio Oriente, ese despertar que ocurre en Venezuela, es que la gente, y hay otros grupos que también quieren hacerlo, todos legítimamente, si no se unen coherentemente, si no tienen un lugar en el social media, muy poco lo van a lograr. Entonces, ellos, a esta gente que tiene estas agendas les conviene que estén con respuestas emocionales, miedo, duda, temor, será, no será. Así la gente se queda estancada, Gina.
Te quedas paralizado en tu casa viendo las novelas o en tu propio círculo sin darnos cuenta de que somos de parte de este ecosistema, de esta biosfera, de esta totalidad. Tengo dos preguntas que me gustaría pasártelas para que dieras tu punto de vista rápido y después nos platicaras en el tiempo que nos queda cuáles son tus proyectos a corto plazo y lo que tienes planeado. Una es que me están preguntando aquí, Felipe, buenas tardes, que si sabes algo acerca o has analizado lo que es la tumba del rey Pakal en Palenque y tienes alguna opinión al respecto.
Bueno, quien es el padre de la teoría de los antiguos astronautas, es el señor Erich von Däniken. No he tenido la oportunidad de conocerlo, pero he estado en su museo en Interlaken, en Suiza, lo he visitado, y yo he sido miembro de la Asociación de Antiguos Astronautas, que ya no existe, y yo he sido el segundo latinoamericano, el primero fue un mexicano, me acuerdo bien, que escribió un artículo sobre este tema, y el mismo Von Däniken me escribió una carta y me envió su último libro, y fue interesante. Y él habla del señor de Pakal, el hombre de la máscara de Jade, en la cual se interpreta como que la losa que está grabada es de un ser que se encuentra sentado dentro de una cápsula no astronómica, o de un cohete, ¿no?, de transporte, o un ovni, se podría decir, en la cual demuestra pues, que ese señor vino del cielo, o una alegoría con respecto a esto. Esta información fue dada a principios de los 60 por el señor Erich von Däniken, que es el que ha dado en el clavo principalmente a decir que han habido antiguos astronautas que ellos modificaron sistemas de creencias como religión y otros. Entonces, este es algo que realmente se está dando, que hay algo, no hay que descartar el desarrollo y el conocimiento humano, pero ha habido una intervención en algún momento dado de dioses del pasado, de ángeles o de sus embajadores del Señor. Por lo tanto, inclusive, como dije anteriormente, el padre, el sacerdote y astrónomo jesuita Funes, director del Observatorio Astronómico del Vaticano, dice, no, los extraterrestres son nuestros hermanos. Entonces ya está dando algo que entender poco a poco, lentamente, en las cuales no solamente nos hayan visitado ahora, en este momento, sino que hayan podido también venir mucho antes.
A colonizar.
Hay ceráneos de la cultura Vicus al norte del Perú, en las cuales se ve perfectamente a un ser portando un casco, una escafandra, que lo pone frente a un ser humano actualmente que maneja una motocicleta, le ponen el casco a un astronauta, es exactamente, pero hecho hace más de 1200 años. ¿De dónde sacó el modelo, pues?
Exacto,
de imaginación.
Le ganó a Julio Verne, ¿no?
Exactamente.
¿Dónde recomendarías tú este programa de ¿cómo se llama? Aliens, Ancestors Aliens o algo así, o sale un poco de la realidad o es un poco ficción realidad.
Bueno, a veces pues algunos programas de investigadores tienen su punto de vista, ¿no? Pero por lo general Ancient Aliens tiene algunas bases, obviamente, tiene algunas bases en las cuales hay algo que realmente tiene. La línea de Nazca, obviamente, han sido investigadas, se han encontrado el uso de tecnología y algún elemento químico que baña las piedras de determinadas zonas trapezoidales de la línea de Nazca, que realmente han sido investigadas por instituciones alemanas y también por el Instituto Nacional de Cultura del Perú. Muy interesante, por cierto, muy interesante. No se puede descartar de plano todo, ¿no? Hay que tener mente abierta.
Claro.
Y hay que verlo desde ese punto de vista. Entonces, hay otras investigaciones también hechas por otras personas de manera independiente que nos demuestran que ha utilizado una tecnología desconocida en arquitectura tanto de Egipto como del Perú. Entonces, hay un tema muy rico ahí por explorar todavía, en las cuales no se puede cerrar el libro de una manera tajante, porque si no necesita extraterrestres no puede haber esto.
Claro, entonces, claro.
Y como nosotros para decir que no han venido antes.
Sin extraterrestres la historia no tiene sentido. Muchas veces la historia no encaja. Hay otra pregunta. En tu opinión, ¿el respeto a los animales, volverse vegetariano, sería una sugerencia?
Bueno, yo diría a la gente que investigue bien. Hay gente que necesita comer carne.
Claro.
Obviamente que en la carne de puerco hay una diferencia con carne de ave y con pescado. Obviamente una es más sana que la otra. Obviamente eso está dicho. O sea, hay que utilizar el sentido común. Uh-huh. Si se quiere ser vegetariano, no hay que hacerlo de la noche a la mañana. Pienso que hay que hacerlo gradual porque puede afectar a la salud. Obviamente comida sana, orgánica, dejar de fumar, hacer ejercicios, practicar la meditación que ayuda también a la relajación del sistema nervioso, eso ayuda. No necesariamente uno tiene que formar parte del fenómeno OVNI, de una escuela, una filosofía. Hay gente que hay que hacer ejercicios y así estamos más sanos, gastamos menos en medicinas y visitamos menos al doctor. Utilizamos la forma preventiva para vivir de una forma más sana. Y vegetariano obviamente es altamente saludable. Yo recomendaría, obviamente, a la gente que tenga una dieta vegetariana, pero que investigue también antes para estar con todas las proteínas, vitaminas y minerales que necesita el cuerpo para tener un estado de salud aceptable.
Óptimo, y no vaya a caer en deficiencias de minerales o proteínas. Ahora sí, Renato, en estos últimos minutos me encantaría que compartieras. Yo ya puse en Facebook Yo creo que ahí está, ahí la gente puede encontrarte, pero ya compartimos en la página de Gina Robert tu website la fotografía del libro y una fotografía tuya también, sí, para que te puedan contactar en caso de que queden con alguna duda o alguna que los puedas guiar, porque yo sé que hay gente que conecta con este tema, así como otros quizá todavía siguen pensando. Pero ¿cuál es tu proyecto ahora, Renato? ¿Qué sigue?
Bueno, tengo tres proyectos. Por el momento no estoy asistiendo a muchas conferencias, que la gente se ha dado cuenta, me han preguntado, no te ven conferencias, no te ven entrevistas. Obviamente acepté tu entrevista, Gina, porque tú también tienes mucho que dar, estás dando mucho a la sociedad, estás ofreciendo también alternativas bastante positivas y de cambio al ser humano, lo cual realmente me siento honrado estar en tu programa. Y lo que estoy haciendo en estos momentos es un poco más de investigación, que voy a relanzar mi segundo libro, Dioses del Pasado, Enigmas de la Arquitectura Inca, con la participación de otros investigadores, entre ellos Deborah Goldstern de Argentina, que es muy buena en este tipo de temas de civilizaciones desaparecidas. Va a salir lanzado en abril o mayo con mayor información sobre los datos arqueológicos y enigmas y misterios de la arquitectura inca. En eso estoy trabajando en estos momentos. También estoy traduciendo mi libro del inglés al español, ¿no? Presencia terrestre, el rol de los Estados Unidos y nuevas visiones del mundo. Eso va a salir seguramente en junio para todos los amigos de Latinoamérica, ¿no? Va a ser asequible en online, en ebook, en libros electrónicos, y también lo pueden comprar en la grande cadena Amazon. Ya va a salir. Y posteriormente, a finales de año, tengo planeado hacer una novela con un mensaje de cambio, las cuales va a ser un poco de intriga, un poco de acción internacional, en lugares internacionales, que me ha permitido viajar y siempre tomar notas, ¿no?, sobre determinados hechos históricos y lugares especiales, que tiene oportunidad de viajar pues en los países nórdicos, Europa Central, Estados Unidos y Latinoamérica. Entonces, tengo estos tres proyectos. El primero sale Dioses del Pasado, Enigma de la Arquitectura Inca, con mayor información puesto al día, obviamente un relanzamiento, una segunda edición. Uh-huh. Luego viene la traducción al español de Presencia Terrestre, el rol de Estados Unidos y nuevas visiones del mundo, que voy a estar poniendo a la gente al tanto. Y finalmente esta novela, que es una novela de intriga, pero con un gran mensaje de cambio y de cosas que tienen que hacer, pienso yo humildemente, la sociedad y los líderes para luchar contra el cambio climático y poder dar una mejor ayuda y sostenimiento a nuestros ciudadanos, a nuestra sociedad, Gina.
Pues la verdad estoy ansiosa esperando esa novela. A mí no me gustan mucho las novelas, dejé de leer novelas hace varios años. Sin embargo, he encontrado a una persona que quizá hayas escuchado hablar de él, que se llama Guillermo Ferrara, que noveló todo este concepto de la nueva era, pero su base son los cristales. Porque él es maestro en el manejo de cristales y gemas preciosas. Mas, sin embargo, maneja también el concepto, habla de extraterrestres, habla de conspiraciones, habla de separación, de que nos tenemos que unir. La verdad es que es fascinante. Voy a estar esperando tu novela y va a ser para mí un honor, porque para mí el honor es mío, la verdad, estar hablando contigo y compartir siempre tu información es abundante, que nos presentes tus proyectos en cuanto los tengas listos, ¿ok?
Gracias, Gina, y de aquí aprovecho un saludo a todos los amigos. Pueden visitarme en www.renatolongato.com o también en mi Facebook como Renato Longato. Y bueno, si no estoy dando muchas presentaciones es porque estoy dedicando mi tiempo libre, porque también trabajo, ¿no? Uh-huh. Como todo el mundo.
Tenemos que comer.
Para relatar mis libros, ¿no?
Perfecto, pues te va a llegar la abundancia, Renato, para que termines tus proyectos, porque la humanidad los necesita. Y yo lo invito a usted a que siga abriendo su conciencia, a que quizá lo que haya escuchado hoy, si le hizo sentido, investíguelo, contáctenos, contacte a Renato. Y yo lo invito para esta apertura de conciencia y esta paz interior y mejorar nuestra salud, a que el día de hoy, miércoles 5 de marzo, nos acompañe a las 7 de la noche en nuestra meditación que tenemos cada primer miércoles del mes. 7 en punto vamos a iniciar, 6:30 usted puede llegar, porque vamos a tener un evento posterior, o sea, nos vamos a ir a ver el fútbol, gracias, después de la meditación. Así es que lo esperamos. Ábrase a todas estas oportunidades. Ha sido para mí un honor compartir con ustedes. Gracias, Radio Información 1310 AM, por este espacio. Mi nombre es Gina Robert, armonizando tu vida. Y síganos escuchando.
Este programa fue traído a usted por Terapias Energéticas Jisoo, 404-542-4715.
This is WPBC 1310 AM Decatur. Esta es WPBC Radio Información 1310 AM.
Radio Información 1310 AM, para hablar de lo que a usted le importa.